Ay, esto de morirse, ya ven ustedes, a Fina le hicieron un ataúd y ella lo tuvo 20 años en el salón de casa. ¿Cómo le gusta a usted que le entierren? ¿Qué tuvo dispuesto un tío suyo y qué hubo que meterle en la caja o en el nicho? Eso en el 900506006 en breve, porque en este cuadrilátero de todas las mañanas, chicos, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis?
Hola, buenos días, good morning.
Hola, chicas. Hola, hola.
Hola.
David Gistau trae su tablet y lo que tiene escondido dentro de ella y lo que encuentra buceando durante todas las mañanas. Buenos días, Chistu.
Buenos días a todos. Y este episodio de José Farrego y su afición a la muerte, o a su propia muerte, que es lo peor, me ha llamado mucho la atención, entre otras cosas porque a mí me da mucho repelús pensar en ello. Yo me he considerado inmortal, me sentía inmortal hasta que fui padre, y cuando fui padre pasé a convertirme en un hipocondríaco obsesionado con la posibilidad de dejar abandonados a los hijos. Me comía completamente la personalidad en ese sentido, y tengo una aversión a plantearme la posibilidad de, no te cuento ya, a ir preparando mi propio funeral o comprar mi propio ataúd. Por cierto, conozco un caso parecido, muy cercano a nosotros, al de esta Josefa, de una persona que también tiene su ataúd en su lugar de trabajo, que es nuestro amigo Sánchez Dragón, en su casa de Castelfrío.
Fernando, sí.
En su casa de Castelfrío, su preciosa casa de Castelfrío, su refugio, en el despacho donde trabaja, junto a la mesa, él tiene su ataúd, y él me asegura que de vez en cuando se mete ahí para meditar. Yo siempre digo, cuidado que no se cierre la tapa. me parece que tenemos una conversación.
Sí, conversación con quien, el carpintero que realizó el ataúd a Josefa, un carpintero amigo suyo, regenta un bar, por cierto, además en la misma población. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo está? Buenos días.
Pues buenos días.
Buenos días, señor. ¿A usted como carpintero le han llegado muchas peticiones de ataúdes con tanto tiempo previo a la muerte del finado?
No hubo petición ninguna, porque eu fixe ya como un secreto, que o tema de facer a caixa foi que tiña que sacar lá o secreto, e así foi que gardou nos moitísimos anos.
E ella quería un ataúd de alguna forma en especial, o el que usted hiciera?
No, ela quería un ataúd en condición, pero resulta que era a ilusión que tiña, que eu creo que se move sin conseguir eso, que non morre a gusto. No. E resulta que ela falou con moitos carpinteiros e nadie se atreveu a facerlla, pero non, eu creo que non era por o asunto de facer a caixa. O único era, o problema sería introducirla na casa sin que nadie se enterara.
Claro.
Que era un ataúd, porque claro, se vai con un ataúd para unha vivienda, diría, pero que morreu aí, esas cousas que hai, non?
usted ha hecho muchos ataúdes, ¿o no era su especialidad?
No he hecho nada más que eso, porque era... ya digo, fue un... Bueno, tratamos como su amistad.
Oiga, ¿y aguantó bien?
Yo vi ayer tanto capricho, tanta cosa, pues digo, pues nada, no te preocupes, que un día comiendo, que comía con nosotros aquí muchas veces, ¿sabes? Y dije, pues no te preocupes, que se puede hacer eu. Entonces, claro, ella encantada, dijo, cobra lo que quieras. Y yo, no, cobra, no yo cobro nada. Pero con una condición, que es ter cargado el secreto, que yo no quiero que nadie me venga a encargar más ataúd, porque yo ya no me dice, cabe de aquella carpintería. Ya estaba en otro negocio, de hasta el día.
Digamos que el ataúd aguantó bien los 20 años, ¿no?
Sí, porque además era madera de castaño, en condiciones. Claro. Pero claro, el problema era ese, lo que iba a decir yo, porque todos los carpinteros hacer un ataúd no es tanta cosa, pero o asunto era introducirlo en casa. Entonces yo agarré de hacerlo en módulos, separado, y armarlo en casa. Y
así
fue tranquilamente, ¿no? No se enteró a nadie, ni cosa ninguna.
Claro. Y ella, Josefa, le gustaba probar el ataúd de vez en cuando.
Sí, lo probó y tenía fotos con él dentro y toda la cosa, porque ella era una mujer muy activa, bueno, quería las cosas como son. Precisamente se lo forró la funeraria Teixido, fue quien por dentro forró con todo. Y eligió a las puntillas de lo que, bueno, hubo que hacerla a gusto de ella.
Claro, que era la que se moría, o sea, que es,
sí,
al final,
claro,
que es la que lo ha dispuesto, ha fallecido y ha sido enterrado.
Fue un que estrenó, efectivamente, después de 20 tantos años, que no es una broma.
Claro, lo malo es que lo han quemado el ataúd o ha ido a un nicho.
No, fue a un nicho de que tiene a ella, o de la familia, sí, sí.
Entonces ya eso se entiende, porque si era para quemarlo...
Porque ya tenía allí el marido y todo, que el marido murió en la Argentina, después tuvo para aquí a cenizas, se han cerrado allí, entonces pues claro... un gusto de él era meterse en dos maridos, normal, ¿no?
Bueno, pues yo le deseo, Julio, que no le atosigue la gente ahora con que les haga usted algún ataúd. Pero igual puede ser un negocio,
no,
lo advierto.
Porque un día estaba el señor, cuando se descubrió que hiciera un, porque fue a anual, entonces fue cuando se descubrió que dijo, ¿qué es el chivillo ataúd? Pues Julio de Avenida. Entonces... Ahí se descubrió tarde, entonces pues clientes comentaban, Julio, así que tal, sí. Un día estaba venido uno o tres, entonces me dijo, Julio, así que viene tío ataúd a Fina. Porque era conocida por Fina, ¿no? Y dicen yo, sí, a ti me hace falta algo. Y yo, no, yo no quiero.
Y dígame, Julio, hoy regenta usted un bar. ¿Cómo se llama su bar, Julio?
Bar Avenida.
Va, el Bar Avenida. Creo que los callos son extraordinarios.
Sí, siempre, toda la vida fue fama de eso. Llevamos muchos años aquí y fue siempre la fama de los callos de la Avenida. Bueno, lo bueno que tuvimos siempre.
Mi querido amigo, le mando un abrazo muy fuerte.
Bueno, Julio. Pues encantado, muchas gracias.
Adiós, amigo. Sí, adiós.
Oye, el problema de hacer un ataúd a un vivo es que puede no gustarle y pedirte detalles como si le un traje. Aparte, hay otro problema que yo lo comprobé con el de Sánchez Dragó, que él entra muy estrecho. Sánchez Dragó entra muy justo.
Sí, por eso que está delgadito.
Como coges unos kilos...
Pero vamos a ver.
No entras en el ataúd, claro.
Te recuerdo que estás muerto, pues te ponen de perfil. Vamos a ver, ¿no? Yo lo que sí creo que si ya en Navidad el marisco se compra en noviembre, ¿por qué no te va a comprar el ataúd a buen precio antes?
Esto no es nuevo en Galicia.
Claro. O sea, además, hay una convivencia, ¿verdad?
No. Existe una de las fiestas más extrañas del mundo, en concreto en Santa Marta de Ribarterme, en As Neves, Pontevedra, que se llama la procesión de los ataúdes. Entonces salen 10 ataúdes con tíos dentro en procesión por la devoción de la hermana de Lázaro, que es la protectora de los desahuciados, piden por ella y dan vueltas por el pueblo. O sea, que esto pasa también en Moraña, fijaos, también en Galicia, la romería de los mil.
Ahora que has dicho
ahí también salen ataúdes.
Ahora que has dicho lo de la procesión, porque también hay anécdotas de velatorio. Sí. Pues es un asunto tan trágico, tan dramático, puede llegar a restallar el humor. Cuando murió en Argentina Roberto Fontana Rosa, que era un escritor muy, muy relacionado con un equipo de fútbol de la ciudad de Rosario, Rosario Central, un gran escritor, por cierto. Estaba en el velatorio y apareció la barra brava de Central y le pidió permiso a la esposa para llevarse un rato al finado. Dijo, ¿pero usted qué quiere hacer con él? Usted entrégonoslo, que no vamos a hacer nada malo. Y lo que dirían, se lo llevaron en procesión para dar una vuelta al estadio, al que había ido a ver fútbol todos los domingos. Le dieron la vuelta al estadio y lo devolvieron. Aquí tienes tu señora a su marido.
Su marido.
Se lo devolvemos en perfecto
estado. Aquí tiene usted su muerto, señor.
Se lo devolvemos en perfecto estado.
Eso es bueno. Dice, en Aro había una tienda cuyo eslogan era Cabero vende barato. Tipo curioso que vendía las sábanas a peso y tenía clientela en toda la comarca. En su afán comercial empezó a vender ataúdes en los pueblos, haciendo competencia a los servicios funerarios de Aro. Se cuenta que esos mismos recomendaron no vendiese féretros o, en caso contrario, no le enterrarían a su muerte. Se guardó uno entonces para él y lo guardaba debajo de la cama. En un cambio de chica de limpieza, al notar que la escoba tropezaba con algo, se agachó, encontrándose de sopetón con la cajita. El susto y después el grito y salir corriendo fue todo uno y hasta ahora. Ay, ay. Bueno, ya sabes, aquel que me contó la ópera del chaval que llegó con su padre en la ceniza en un bote de melocotón en dulce. Y le dijo, es que no me dejan pasar con el bote de cristal. Y efectivamente, vamos a ponerlo en un bote de puleva.
Y Don Manuel.
Y va con el padre a ver el Betis, ¿no? Y levanta al padre en el asiento y tal. Papá, gordo el Betis.
Ah, lo lleva todo. Pensé que era para tirarlo a la hierba.
No, lo lleva siempre en
un bote de puleva.
Lo lleva al fútbol.
Lleva fútbol.
¿Sabes que en Argentina algunos estadios ofrecieron el servicio de tener ahí un columbario para impedir que la gente siguiera arrojando las tenis de sus seres queridos a la hierba?
Que
llegaba un momento que la gente jugaba como una playa. Había tanta devoción por los equipos equipos y eran tantas las cenizas arrojadas al césped que dijeron, aquí tenemos un problema.
Claro, pero
y ofrecieron el servicio de columbarios.
Efectivamente. El Calderón.
Y se pierde el césped donde todo el mundo echaba las cenizas. Sí.
Uno de los casos más raros lo protagonizó Frederick J. Baur. Este es el inventor de las patatas Pringles. Y pidió que las cenizas fueran en un bote de patatas Pringles.
Lógico.
Sí, sí, sí. Y cabe ahí. Y además, que los familiares compraran las patatas Pringles. O sea, fueron a un supermercado, compraron las patatas y metieron al personaje dentro.
Creo que este es el momento adecuado para recordar la anécdota mil veces contada por otra parte de cuando Keith Richards esnifó las cenizas de su padre.
Oh. Pues o sea, era lo que le faltaba, buscando sensaciones nuevas, en realidad.
O como aquel que decía, hazme un Nescafé y echó la ceniza, creyó que era...